Muy bien, he escuchado los alegatos de conclusión. Procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a proferir la sentencia en la presente acción de protección al consumidor, donde se encuentran acreditados los presupuestos procesales de la misma. Un consumidor financiero, el señor Jimmy Meléndez Sandoval, una entidad vigilada por esta superintendencia, el Banco BBVA, y una controversia contractual circunscrita a una cuenta de ahorros, concretamente la terminada en 2158. Y una única transacción, pago PSE del 18 de marzo de 2024 a las 12:04:12. Pago PSE. Siendo así, solicita el acta demandante, conforme su escrito de demanda, que se declare el incumplimiento de BBVA y se ordene al mismo el reintegro de dicha suma de dinero debidamente indexada y condenar en costas al BBVA. Así las cosas, nos encontramos frente a una cuenta de ahorros. Para el respecto, el artículo 1398 del Código de Comercio concretamente señala que todo banco responsable por la entrega de sumas de dinero que haga persona diferente al titular o quien haya el mismo haya autorizado. Es una negación indefinida la afirmación de la acta demandante, como conforme lo señala en los hechos de la demanda, no haber realizado dicha transacción. Negación indefinida que conforme al artículo 167 del Código General de Proceso invierte la carga de la prueba y le corresponde al banco la acreditación de la misma. Esto, sumado al régimen especial de responsabilidad expuesto por la Corte Suprema de Justicia, tanto en sentencias de 2016 y de 2018, en el que señala que las transacciones u operaciones en principio a través de los diferentes canales o medios transaccionales dispuestos por las entidades vigiladas por esta superintendencia, los establecimientos bancarios, corren por cuenta de los mismos. Toda vez que usted es el profesional, recibe una remuneración, recibe la autorización, pone al servicio de los consumidores los diferentes canales transaccionales, es el titular de los mismos. ¿Quién podría de una u otra manera no solo controlar este tipo de operaciones, sino evitar el fraude que es objeto acá de discusión? Pero adicionalmente, cada una de esas sentencias señala, concretamente desde 23 de diciembre de 2016, la del magistrado Ariel Salazar, que atendiendo la naturaleza de la actividad, esos riesgos que involucra y genera el servicio y funcionamiento que ofrece, corren por cuenta de los establecimientos bancarios. Y así las cosas deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos en la custodia de sus dineros, cuya obligación señala la Corte es la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Pero concluye esa sentencia que desde que luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que estos es quien tiene el control del mecanismo que le permiten hacer seguimiento informático de las operaciones. Luego, en el año 2020, el 18 de diciembre, el magistrado Luis Alonso Rico Puerta indicó que el banco podrá exonerarse de la carga necesitaria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Adicionalmente, y es que si bien se establece en el ejercicio de la actividad financiera un régimen especial de responsabilidad, bajo la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, ello no significa que al consumidor financiero le esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Y a ese respecto, el artículo 6 de la Ley 1378 prevé como buena práctica de protección propia de los consumidores observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales y pactadas en el servicio. en el respectivo contrato, siempre y cuando no correspondan a cláusulas abusivas. De igual forma, la Ley 1328 de 2009 determina o establece el deber, el cumplimiento de las entidades vigiladas de los bancos de todas las instrucciones que en materia de seguridad en los diferentes canales imparta esta superintendencia. Y al respecto, la circular 029 de 2014, concretamente la parte 1, título 2, capítulo 1, determina todo lo relacionado con seguridad y calidad para la realización de operaciones. Espérame un momentico. Como les indicaba, esas instrucciones de materia de seguridad de obligatorio cumplimiento para las entidades vigiladas dispuestas en la circular 029 del año 2014. Y dentro de las mismas se establece o determina como operaciones monetarias, o más bien como mecanismos fuertes de autenticación en el numeral 226, entre otros, los códigos OTP o One Time Password en combinación con un segundo factor de autenticación. Pero adicionalmente, la obligación de todo banco de elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En el caso en concreto, no existe discusión de la existencia de la cuenta de ahorros 2158, como tampoco de la transacción objeto a cada discusión del 18 de marzo de 2024 por valor de 700 mil pesos, así como tampoco que en la misma día y horas cercanos a la transacción objeto a cada discusión el demandante se encontraba desde su aplicación del BBVA Net, al punto que era su intención transferir la suma de 700 mil pesos a su cuenta de Nequi. Tampoco existe discusión, no obstante que en los alegatos se menciona de que para las mismas se requería clave OTP, como tampoco que efectivamente le fue remitida por el banco. Y para el efecto, téngase como hecho confeso el numeral octavo del escrito de demanda, en el que se señala que al ingresar el token enviado para completar la transferencia, no se reflejó el dinero en su cuenta Nequi, lo que pone de presente que efectivamente se requería clave OTP, sino que adicionalmente fue remitida ese mismo 18 de marzo de 2024 para la realización de la transacción objeto acá de discusión. Y es que téngase presente que para la misma se requería el usuario, la clave y el código OTP. Este código OTP constituye un factor fuerte de autenticación. Así lo ha determinado esta superintendencia, incluso respaldado por decisiones del Tribunal y la Corte Suprema de Justicia, en el cual estos factores constituyen un mecanismo fuerte de autenticación. Al respecto, no pone en duda el despacho, no obstante que no habrá prueba de que fueran remitidos al celular, de que en primer lugar para la transacción se requería la misma, pero efectivamente que previo a la transacción objeto de aquella discusión, el señor Jimmy Meléndez Sandoval la recibió, tal y como da cuenta en el hecho 4 de su escrito de demanda. En ese orden de ideas, dicha circunstancia pone de presente que para la transacción se requirió la misma, que al constituir un mecanismo fuerte de autenticación, pone de presente que de manera, de en forma alguna, permitió que terceros accedieran no solo al código OTP, sino al usuario y a la clave, con los cuales se realizó o se materializó la transacción objeto a cada discusión. Resáltese que no existe forma alguna de que ese código OTP hubiera llegado a una tercera persona sin la injerencia, sin la materialización del señor Jimmy, al punto de que señala haberla recibido y haberla ingresado. No obstante, desafortunadamente, la transacción no se materializó por ese valor que él intentaba de 700 mil pesos, sí para su cuenta Neque, sino para la transacción al comercio objeto acá de discusión. No obstante, ese incumplimiento de la acá demandante no releva el cumplimiento de las obligaciones del banco. Y al respecto, tengas en cuenta que esta transacción se encontraba dentro del perfil transaccional de la misma. Así da cuenta el informe de seguridad allegado a la misma. Informe en el que se pone de presente unas transacciones para el año 2024, por sumas muy similares a las objeto a cada discusión. Por el canal Internet para pagos PSE o BBVA como canal, en el que señala para el año 2024 transacciones por el orden de 524 mil, 189 mil, 125 mil entre enero y febrero de 2024, así como el 12 de enero por valor de 300 mil y 112 mil. Si bien están un poco por debajo en enero de 2024, lo cierto es que revisado el log transaccional que fuere requerido por este despacho, requerimiento oficioso y ha llegado derivado 19 del recado 2024-077-044, se tiene transacciones superiores incluso al objeto a cada discusión por valores de 1.500.000 pesos como pago PSE a través de internet, canal, dispositivo del BBVA NET. Esto es el 25 de noviembre de 2023 por valor de 1.500.000 y el 17 de noviembre de 2023 por valor de 860.000 pesos. Como por mencionar algunos transacciones. Póngase de presente igualmente que no obstante que se manifiesta o se indican los alegatos de conclusión que no se realizó por parte del banco ningún procedimiento de reversión, lo cierto es que esos son argumentos que se traen a colación en los alegatos, no así en el escrito de demanda, no se hace manifestación alguna, en virtud del cual pues el banco no realizó pronunciamiento. Pero más allá de ello, lo cierto es que esto también atrae conforme al artículo 57 de la ley 51 de la ley 1480 de 2011 y el decreto reglamentario el deber de interponer la reclamación respectiva del comercio. No obrará la misma dentro del expediente como para entrar a dar aplicación al análisis de dicha figura. De igual manera se pone de presente que no se allegó lo relacionado con las direcciones IP ni las comunicaciones cruzadas con el banco en la diligencia de contracargo. Al respecto, el despacho, atendiendo el numeral segundo del artículo 278, y como fuere solicitado inclusive por el mismo apoderado, fue que procedió a dictar la sentencia, toda vez que las pruebas que obraban dentro del expediente eran más que suficientes para tomar una decisión. Para determinar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de cada una de las partes, no solo del consumidor, obligación que igualmente era la de comparecer a esta audiencia. Los efectos allí establecidos es pues, que era un asiduo hacedor del BBVA y que para efectivamente este 18 de marzo se encontraba realizando o ingresando a la aplicación BBVA Net, que en virtud de la misma, de manera sorpresiva, esa clave OTP que iba a utilizar para su transferencia a Nequi, lamentablemente terminó con otro destino. Y esto porque terceros accedieron a las mismas sin las cuales no se pudieran haber realizado este tipo de operaciones, que terminaron en una transacción que es objeto acá de discusión. Transacción que se encontraba dentro del perfil transaccional por monto, canal, dispositivo. Razones suficientes para declarar probadas las excepciones propuestas por Banco BBVA. Y en ese orden de ideas, negar las pretensiones de la demanda. No habrá condena en costas por no encontrarse causada las mismas. Así las cosas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probadas las excepciones propuestas por Banco BBVA conforme a lo expuesto en la parte emotiva de la presente decisión. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procede al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Quedan notificados en estrados.